presentamos El Huracán Bailable.
Conducen Gonzalo Favoré y Cristóbal González.
Este programa cuenta con el patrocinio de Santa Feria.
Invitamos a los amantes de la cumbia y los sonidos mestizos a este espacio de encuentro, música y baile. ¡Cumbia! Esto es El Huracán Bailable.
Rockeros, burgueros, cumbieros y trasandinos, irreverentes y provocativos, ya lo dijo Lalo Mir, cambiaron el cuero por los pijamas. Nacido a fines de los años 80, como La Palangana, fueron la gran promesa del underground porteño, para luego convertirse en una de las bandas más importantes y convocantes de la escena argentina. Escandalizaron a las radios con El Señor Cobranza, vaticinaron los estallidos sociales de fines del 2001, compusieron además esa gran crónica que refleja la identidad de un pueblo llamada la Argentinidad al Palo. Hoy vuelan en una nube rosa y siguen esperando que les devuelvan la bolsa. Mientras tanto, nos siguen encantando con su irreverencia, su fuerza, su poesía y su alegría. Con ustedes, esta noche, me pongo de pie en el Huracán Bailable para presentar a Bersuit Vergarabat.
¡Fuerte el aplauso! Ya dijiste todo vos.
Ya está. Muchachos, bienvenidos a nuestro programa. Estamos felices de tenerlos acá.
Gracias estamos a ustedes felices, por invitarnos. Nosotros gusto, estamos felices también.
Un gusto para nosotros también compartir con ustedes. Y bueno, la verdad, como dijo el Cóndor, hermosa presentación, una buena síntesis.
Para nosotros es muy lindo y muy emocionante tenerlos con nosotros.
Me gustaría invitarlos a los inicios, cuando está el nombre de La Palangana dando vueltas. Ese sonido experimental. ¿Cómo fue ese inicio de meter música experimental que ahora para muchos no es tan novedosa, pero, claro, pero no es, hace 30 años atrás era difícil, bueno, quizás, ¿no?
Eso fue unos años antes de que comenzara Bersuit. Nosotros con algunos de los músicos que todavía están en la banda, estaba Carlitos en la batería, Pepe en el bajo, yo en los teclados, también Charlie Bianco, que fue el primer guitarrista de Bersuit, y un par de personas más, comenzamos con ese proyecto, que era un proyecto de fusión. No era una banda muy rockera, en esa época había mucho de lo que todavía se llamaba jazz fusión.
Jazz rock, ¿no?
Jazz rock. Y bueno, y entonces dentro de ese panorama aparecía también la cumbia, aparecía el candombe, la murga, asomaban. A veces lo hacíamos un poco en chiste, pero también nos gustaba. Y bueno, y había cultores del género, tipos como Negro Rada, por ejemplo. Y otras bandas tipo Raíces, había bastantes grupos que estaban en esa fusión y bueno, por ahí vino la cosa. Después, cuando empezó Bersuit, ya la idea fue que tenga un sonido más rockero, ¿no? Pero todo esto volvió a aparecer.
Claro, en el fondo Bersuit, digamos, es un proyecto en el cual aparecen un montón de referencias y se consolida, ¿no?, en el lenguaje musical. Bueno, Bersuit nace, digamos, a fines de los 80, ¿no? Da una vuelta muy potente por el underground argentino, se liga con un montón de bandas y gente. Yo les quería preguntar un poco por la relación de aquellos años con Enrique Sims, ¿no?, que él era uno de los presentadores de los shows, el mítico escritor de la contracultura argentina. ¿Cómo recuerdan esos inicios, esas performances con Enrique? Lo pregunto porque Enrique vivió algunos años acá, sí, en Chile, sí, y es un personaje, sí, muy conocido acá también.
Claro, los primeros años que nosotros vinimos a Chile, 98, 99, él estaba...
Escribía en The Clinic en ese
momento. Claro, en The Clinic. Él es un escritor realmente importante. Para mí es un referente, un maestro del periodismo y del periodismo crítico. Hace poco, justamente, ahí hurgando en librerías, porque me gustan mucho los libros, encontré un libro que se hizo en Argentina como un homenaje a la revista Cerdos y Peces, que creo que es el proyecto más importante que hizo Enrique, ¿no?
Y lo más emblemático, ¿no?
El más emblemático. Si bien estuvo en otros y participó en muchos proyectos periodísticos. Y se hizo un gran libro que es un resumen de como lo mejor de Cerdos y Peces. Si lo pueden conseguir en algún momento, es realmente buenísimo, un trabajo... Que te digo, todavía no lo pude leer todo porque es un libro grande y hay de todo, porque dentro de esa revista había muchos colaboradores y diferentes tipos de
crónicas.
Claro, de crónicas, sí.
Persuy fue parte de esa revista varias veces, ¿no?
Como colaborando.
Sí, colaborando a través también del intercambio, y porque Enrique también participó en nuestros shows.
Sí, hacía performance. Una,
claro,
subía.
Hacía performance en vivo.
Yo tengo en mis manos acá una edición reciente del periódico chileno El Ciudadano, donde se le hace un reportaje, una entrevista de la actualidad a Enrique Sims, y bueno, se cuenta de que tuvo varias dificultades de salud en los últimos 2 años, ¿no?
Sí.
Se cuenta que tuvo que operarse, después estuvo en una pensión, y acá en el periódico dice: tras este episodio, un grupo de amigos suyos decidió llevarlo a un geriátrico. El geriátrico era más un manicomio que un geriátrico, según decía Enrique Sims. Se sentía un prisionero, no podía fumar y no lo dejaban salir. Yo les quería preguntar un poco qué sensación los deja, ¿no? La realidad actual, siendo el único, ¿no?, de la contracultura. Entiendo que se han organizado algunas jornadas también de apoyo a él, ¿no?
Sí,
que no ha tenido
algunos
años difíciles.
Hubo en Buenos Aires algunas jornadas así para eventos, para juntar dinero, sobre todo antes de la operación. Yo la verdad que no lo vi de hace tiempo, pero sabía de todo esto. Inclusive había una cuenta bancaria para depositar dinero para ayudarlo a Enrique. Y leí alguna nota también en algún periódico hablando de él, de su vida en la pensión, ahí en el barrio Constitución. Bueno, Enrique,
un barrio citado en una canción de ustedes, Reina del Barrio,
sí,
de Constitución.
Sí, sí, sí. Enrique sigue siendo un referente, está un poco retirado del periodismo así formal, pero realmente es un tipo con una cabeza que hay muy pocos como él a ese nivel, comparable con William Burroughs, con tipos de esa magnitud, un pensador. Su escritura, cuando lees también sus crónicas,
un provocador,
libros,
también provocador,
provocador que te hace pensar en Charles Bukowski, tipos así, es realmente genial. Tiene varios libros: Invitación al Abismo, el otro, ¿para qué?
El Señor de los Venenos.
El Señor de los Venenos.
Que es su autobiografía, un poco.
El otro, Buscando al Asesino. Yo lo leí todo. Soy muy seguidor de él, lo admiro mucho.
Bueno, desde acá le mandamos nuestros respetos y saludos y pronta mejoría a ese gran ícono de la contracultura argentina.
Dentro de su carrera han trabajado con varios productores, músicos. Me gustaría que nos contaran de Gustavo Santaolalla, cómo es su relación con él.
El gurú. Conocerlo a él fue increíble. En una oportunidad nosotros quisimos que produjera, vino a ver un show en vivo y salió corriendo.
Más o menos.
¿Y por qué salió corriendo?
En ese momento salió corriendo él y mucha gente también salía corriendo.
Porque era para poco, se ve. Y no.
Éramos después muy prolijos. No quiere decir que ahora seamos muy prolijos también, pero había un caos dentro de lo que eran los shows, una cornisa en la que se transitaba todo el tiempo.
Había que mirar con más detenimiento para apreciar la belleza, digamos.
Sí, me parece que él, de alguna forma, todo ese viaje ya lo había transitado
en su carrera,
en los 70, los 80, y se encontraba con nosotros como con adolescentes, pero a la distancia uno lo ve y piensa que eso, me parece que también es algo de lo que le atrajo también. O sea, si bien salió espantado, como dice el Cóndor, volvió también corriendo.
Volvió corriendo cuando escuchó los demos de Libertinaje.
Demos, claro, ¿no?
Que, bueno, que eran un conjunto de canciones increíbles donde ya Bersuit había sacado algunos prejuicios musicales de encima. Empezábamos a demiar música rioplatense, cumbia. Y
sí, empezó a ver la mixtura, viste, que empezamos a comprometer más con
¿son muy distintos los demos del trabajo final con Santaolalla?
No tan distintos. Lo que es distinto es obviamente el sonido.
Sí, sí. Su trabajo también en cuanto.
Pero me refiero a las canciones. Yo creo que las esencias de las canciones, cuando están. Uh-huh. Y un buen productor como Santaolalla, yo creo que también lo que sabe percibir es eso en el momento, y toma eso mejorcito de cada partecita y se encarga de unir ese rompecabezas que por ahí, desde la individualidad o desde el grupo, desde el auto, producción que podemos llegar a hacer para un disco no lográbamos hacerlo. Es muy difícil.
Y el don maravilloso que tiene de sacar de cada uno de nosotros el 200% de nuestra capacidad. O sea, tenía esa manera de halagarte y de sacar lo mejor de vos en
y hacerte creer que eras bueno.
Claro. Eso es un gran mérito.
Es un gran mérito de un autor.
Porque siempre lo que hizo fue justamente eso. Venir y aparecer, vos hacías algo y él ya sabía que te iba a corregir tal cosa, pero no era lo primero que te decía. Te decía, increíble lo que acabas de hacer, es lo mejor que escuché en mi vida, sos el mejor cantante, sos Freddie Mercury cantando, todo. Te agrandaba, y decía, fíjate si le puedes cambiar acá tal cosa. Sí, vos ibas
a cambiar. Como un niño.
Eras Freddie Mercury cantándolo.
Oye, en un libro de... Disculpa.
Sí, no, en eso creo que es la gran perla de los productores, ¿viste? Porque si está el que todo el tiempo solamente, wow, es re loco, un productor marca todo, tiene un oído gigante, te marca las desafinaciones, los problemas, dónde está el inconveniente, dónde tenés que cambiar una coma, un acento, qué frase podés llegar a cambiar. Si todo el tiempo está hurgando en eso, yo creo que desgasta. Él lo que hacía era llenarte el tanque e invitarte a navegar, ¿viste? O sea, te llenaba el tanque con amor. Sí.
A pesar, hablando de tanque, en un libro de conversaciones de Jumbel Veras, dice que ustedes le chocaron el auto a Santa Olaya.
Más o menos.
Cuéntenme un poco.
Fue una noche de grabación del primer disco, donde había una canción que era bastante improvisada, no estaba muy terminada, porque en general todo el disco está bastante pautado y preproducido, pero esa no, esa como que tenía una gran cuota de apertura como para seguir trabajándola en estudio. Y llegado el momento, fue como que empezamos a pincharlo un poquito, porque ya se había ido ablandando la relación con el correr de los días, ya nos estábamos conociendo un poco más, y el chiste fue, papá... Dame la llave, que hoy manejo yo. Y entonces empezó así el chiste, qué sé yo, y bueno, sí, como dijiste, terminamos chocando el auto porque terminamos todos borrachos en el estudio haciendo lo que queríamos, pero mal, no se pudo lograr y finalmente esa canción no fue en el disco. Una pena, pero bueno, él tenía un plan de cómo hacerlo y nosotros le proponíamos hacer algo diferente y
nos dio la llave y chocamos el auto. Sí. Quedó para el anecdotario del rock.
Tuvimos a un gran poeta chileno, Mauricio Rebolledo, hace poco acá en el programa y nos contó de sus inicios con él vivió mucho tiempo en Inglaterra y nos contó de sus inicios al meter cumbia, al meter ritmo más negro. Y había un músico en particular que le decía, flaco, aquí yo no toco, yo no vine a esto.
A nosotros nos pasó exactamente
lo mismo.
¿Sí? ¿No? Un músico en particular también nos decía que era, generalmente pasa a los guitarristas, al más rockero de la banda. Se niega, viste, a decir, ¿qué es esto? Chingui, chingui, chingui.
Perdón, no. Discúlpenme, me voy.
Yo piso el distorsionador, tengo un Stratocaster, una Les Paul, no puedo hacer. Pero fue aflojando igual, ¿eh? Pero a todos nos pasa ese, como te decía Conto, también el desprejuicio de la música. Y yo creo que en la banda pasó con Comando Culo Mandril. De alguna forma fue esa primera incursión en lo que es la cumbia.
Y de alguna manera están como los prejuicios que se van rompiendo al interior de la banda y después dentro del circuito rock y con el público, ¿no?
También. Es que uno pone esa semillita, entre comillas, poéticamente del mal para ver a dónde prende, porque ahí ves lo que le genera al otro. Si ves que el otro le genera bronca, y si mirá este, ¿qué hace? Cumbia, te das cuenta, como ese L de lo negro. Y como si el rock fuera de los blancos, no sé. Me parece.
Después de tantos años, te das cuenta que muchas influencias y de que de alguna manera esa semilla dio su fruto, ¿no?
Y sí, se siguió haciendo. Se sigue haciendo.
Sí, fue como romper nuestros propios prejuicios frente a la música, darnos cuenta que todos esos estilos estaban cerca y que nos gustaba tocarlos, que nos salía bien inclusive, porque cuando nosotros logramos romper esos prejuicios, rápidamente detrás de esa canción que nombraba Dani, Comando Culo Mandril, apareció Yo Tomo, apareció La Murguita del Sur, apareció El Sin Cerebro, apareció Gente de Mierda, o sea, un montón de canciones de estilo.
Se abrió un camino,
fue una gran apertura mental. Seguramente hay gente que eso le choca y que no le gusta, bueno, obviamente se respeta eso, pero para nosotros fue un gran descubrimiento y una liberación también.
Bueno, en el libro que menciona Gonzalo, Verborrea, Conversaciones con Bersuit Vergarabat, gran libro, lo recomendamos, dijeron, el rock está lleno de prejuicios, que la cumbia es una mierda, que los folcloristas son unos viejos de mierda, que los tangueros son llorones. Es muy precaria toda esa cosa fascista que tejió el rock de la década del 70, esa cosa mesiánica empezó ahí, y todavía hay ciertos dinosaurios que siguen despotricando contra los géneros musicales. La cumbia no solo no es una música de mierda, sino que es muy sensual, con la que baila el pueblo. ¿Alguna vez viste a las chicas de la Villa bailar cumbia? Te ponen la pija al cielo como un mástil argentino erguido y flamante con mucha alegría. Pensar en una mina bailando hardcore o heavy metal es lo más antierótico y antisexual que hay. Esa maquinaria pertenece a una cultura como la estadounidense, más dura y frenética. Lo nuestro es la sensualidad, la cumbia mezcla las raíces negras e indias que tenemos, y eso es muy poderoso. Sé que mucha gente se va a sentir dolida con esto, pero la cumbia es mucho más argentina que el rock. Del disco Libertinaje escuchamos Yo Tomo.
Seguimos en el Huracán Bailable. Esto es la 102.5 FM, el Huracán Bailable, el programa de Santa Feria, y con unos tremendos invitados, Bersuit Vergarabat.
Chiquillos, bueno, estamos aquí compartiendo, repasando un poco la historia, el desarrollo de esta mítica banda con sus protagonistas compartiendo con nosotros. Les quería preguntar, bueno, mientras ustedes le daban fama en los 90 al señor Cobranza, tema que criticaba al entonces presidente Carlos Menem y vaticinaba los estallidos sociales, venían también a tocar a Chile, donde Pinochet era senador vitalicio, ¿no? Era un momento complejo políticamente en toda América Latina. ¿Qué recuerdan de esa Argentina y Chile en los años 90, de esa asquerosa alegría, digamos, de esa década?
Fue una década dura en la Argentina, fue difícil todo el decanato de Menem. La verdad es que hubo un proceso que fue un poco como la continuación de la dictadura en muchos aspectos, porque si bien fue un gobierno democrático, el plan económico fue muy, muy severo, las privatizaciones, un montón de cosas, el indulto a los militares que, claro, genocidas que habían participado en la dictadura, bueno, una serie de cosas, de eventos que ocurrieron muy, muy, muy difíciles. Así que bueno, nosotros nos encontramos claramente en la vereda de enfrente, ni bien comenzamos este proyecto, si bien empezamos en el fin del gobierno de Alfonsín. Entonces, ni bien comenzó ese gobierno de Menem, ya estábamos en contra, pero duró un montón. Recién cuando se empieza a caer todo ese esquema, que fueron dos gobiernos seguidos.
Largos.
Sí, larguísimos.
Tediosos.
Y claro, muy difíciles socialmente, y que continúan un poco todavía con De la Rúa. Que ahí ya, bueno, luego viene el estallido social en el año 2001, fue un momento de una crisis muy profunda. Realmente, si bien nosotros lo veníamos anunciando con canciones y un poco fuimos como la banda sonora de ese momento, también se vivió con dolor porque fue terrible, ¿no? Porque había mucha gente en la calle sin trabajo, hubo muertos en la calle enfrentándose con la policía. De repente tenías un presidente como De la Rúa que estaba hablando de televisión diciendo que estaba todo bárbaro, y en la calle la gente se estaba matando a tiro, a palazo.
Está pasando algo parecido.
Bueno, vamos en un proceso muy similar en este momento, ¿no?
El 97 fueron acá en Chile las primeras movilizaciones universitarias grandes después de la dictadura, comandadas siempre por la FECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que los invitaron a ustedes en el 98 al Gimnasio, ¿cierto?, de Ingeniería de la Facultad, porque veían ese reflejo, ese diálogo, esa intertextualidad. ¿Cómo recuerdan ustedes esa tocata, por ejemplo, el Gimnasio de Ingeniería y en la Facultad de UCHEF, gimnasio que ya no existe?
No existe.
Las ciudades van cambiando.
Sí. Y bueno,
cuando tomamos con la universidad.
Sí, sí, en la calle creo que fue el
primer. Afuera.
Fue en la calle Buchef, pero fue adentro,
claro,
en el gimnasio. Sí.
El gimnasio. Sí. Y bueno, fue, qué sé yo, fue llegar a un lugar donde nosotros todavía recién, creo que era una de las primeras veces que salíamos del país. Fue como con mucha sorpresa para nosotros poder cruzar la cordillera, empezar a conocer otros lugares y relacionarnos con gente. Pero fue sí lindo desde el aspecto de que era un ambiente universitario, porque de alguna manera encontramos ahí mucha contención política, gente que estaba un poco en nuestra misma línea ideológica. Entonces eso sirvió mucho para nosotros para conectarnos directamente, ¿no? Frontalmente, porque a veces pues llegás a lugares donde te encontrás con público que no sabés, público frío, que nada
que
ver.
Te cuesta sintonizar, ¿no?
Así, y sí, claro.
Pero pasaba, por ejemplo, con el señor Cobranza, que lo único que tenías que hacer era cambiar los nombres propios, y en toda Latinoamérica estaba sintiéndose algo parecido, ¿no?
Al palo.
Al palo.
Escuchemos.
Y que luego porque sigue pasando eso con los estudiantes, ¿no?
Sí, claro.
O sea, pues como cíclicamente lo que venía diciendo de los presidentes, los nombres propios, veo la lucha que pasa con la educación pública o que acá, o sea, y los ves a los pibes directamente enfrentados ¿no? A algo que es un monstruo gigante y que a veces hasta parece que se les riera en la cara, al menos cuando esas noticias trascienden la frontera. Y antes son una mezcla de emociones, porque viste, una cosa es la bronca, otra cosa es la impotencia, otra cosa también es que te dan más ganas de, viste, eso, yo, en lo personal, cuando aparecen esas luchas en Argentina, siempre se cita a Chile en cuanto a la educación y a la lucha, porque allá ahora están viniendo a por eso, o sea, por terminar con, de alguna forma, la educación pública,
claro, son cosas que no,
y gratuita.
Derechos que no deben perderse.
Claro. No, o sea, que por favor, ¿entendés? Y ganarse en los lugares que no están, y son derechos que tienen que ganarse. Pero a veces uno piensa y dice, pero si es algo tan sencillo, ¿quién no quisiera que un hijo o un familiar pueda educarse gratuitamente? ¿Quién no quisiera eso? Pero evidentemente hay
gente que no.
Mucha.
Los Chicago Boys. Escuchamos una canción que es reflejo de cultura, sí, y resistencia. Vamos con La Argentinidad al Palo.
El palo.
Cinco presidentes en una semana. Kirchner ordenó bajar los cuadros de los milicos asesinos de la ESMA, señores. Un fuerte aplauso.
Están pidiendo en Barrio Norte la asignación universal por hijo.
Yo estoy en la revuelta con Versilio Garabat. Yo estoy en la revuelta con Versilio Garabat. Yo estoy en la revuelta con Versilio Garabat. Yo estoy en la revuelta con Versilio Garabat.
¡Cumbia!
El huracán bailable.
El huracán bailable.
Seguimos en el huracán bailable, gran conversación, gran jornada con Bertrand Carabat, hablando de historia, música, política, tremendos invitados. Bueno, les quería preguntar, hay miles de preguntas para hacer. Los pijamas famosos de la Bersuit Vergarabat surgen como un homenaje, ¿cierto?, al Hospital Psiquiátrico Borda. Ustedes fueron los primeros en visibilizar el tema de la enfermedad mental desde el rock, lo que Jungberg llamaba la teatralización de la locura. Yo les quería preguntar qué les pareció después el programa de radio que hicieron los internos, ¿no?, Radio La Colifata, y el trabajo de Manu Chao, ¿no? ¿Cómo se lo sienten como una continuidad de esto que ustedes abrieron escénicamente como banda?
Y bueno, Manu Chao viene haciendo un trabajo muy interesante a nivel mundial, porque él está girando todo el tiempo, viajando, es un viajero y su música también es así. No sé si es como la historia del huevo y la gallina, no sé si su música es así porque él viaja o...
Claro, pero bueno.
Está bueno lo que hace y es lindo. Muchas veces nos cruzamos con él. La primera vez fue en Barcelona.
En la calle,
en una placita, en la placita del Tripi, en Barcelona. Nosotros recién habíamos llegado a España y estábamos empezando a conocer y de repente salimos a dar una vuelta y en una placita nos vemos tocando la guitarra. Y ahí lo conocimos. Y entablamos una relación, lo invitamos a un concierto, vino con el bajista de Mano Negra, de aquella época, no me acuerdo el nombre.
Gambit.
Sí, Gambit. Y bueno, un gran músico, muy, muy interesante lo que él propone. Y bueno, en Argentina tiene mucha convocatoria, es muy, muy querido. Y lo de la Colifata me preguntabas, en varias oportunidades hemos ido a tocar
el programa de radio.
Sí, al Borda, a diferentes eventos que se hicieron adentro o en la puerta, porque bueno, hubo varias situaciones, algunas muy conflictivas, como hace un par de años, 2 o 3 años, donde querían echar directamente a los internos, los querían largar a la calle.
Hay un negocio inmobiliario atrás, claro, de todo el
por la ubicación, ¿no?
Claro. Por construir un edificio.
Sí, como que querían hacer ahí
shopping.
Sí, esas cosas. Claro, son unos terrenos enormes que hay y entonces hay gente que piensa de ese modo, que cree que un país es una oportunidad para hacer negocios, digamos. Por ejemplo, bueno, en Argentina está pasando eso. Y entonces dice, uy, mirá qué buenos terrenos que hay acá. Habría que sacar a esta gente.
Está tomado por estos locos. Claro. Vamos a echarnos.
Sí, me suena un poco a la historia de los mapuches, la historia de toda la gente que...
Por eso es importante que los locos tengamos programas de radio, al menos.
Sí. Y sí, así que el proyecto de la Colifata está buenísimo. Era una oportunidad para que se pueda oír las voces de gente con problemáticas importantes y diferentes a veces a las que tienen otras personas que andan sueltas con otro tipo de locura, pero bueno, claro.
De hecho hay un interno que nos viene a ver a varios shows, sí, que sí. Viene él con...
Dios mío, no me lo hagas acordar. Siempre.
Que siempre aparece en algún que otro show y es un personaje
con increíble. Una cajita para juntar dinero para los internos. Y bueno, nosotros tenemos una canción en el primer disco que se llama Homenaje a los Locos del Borda, que estaba un poco inspirada en esa gente, y muchas veces también se dijo que nuestros pijamas también tenían que ver con los internos del Borda, porque cuando vos pasás, muchas veces ves a los internos los jardines, deambulando en pijama, y de alguna manera tiene que ver, pero bueno, también fue una vestimenta fácil de encontrar, que para nosotros es fácil de recurrir cuando era, digamos, nosotros no somos un rockero de estirpe con campera de cuero y muñequera con tacha y peinados raros. Entonces, de alguna manera terminó siendo también un poco un homenaje a los Locos del Borde.
Nosotros hicimos un himno a la cannabis sativa, a la marihuana. Se llama Sácate Uno.
Y entonces... Cuando...
Él dice no fumar acá.
¿A dónde dice no fumar?
Y cuando estábamos grabando, lo intentamos grabar, el productor del álbum dice, no, esto no va...
Va a ser muy polémico.
Esto va a ser muy polémico. Esto no lo van a poner ni en la radio, ni en la televisión, así que...
Fue el único que no estaba fumando.
No perdamos el tiempo, no lo grabemos, y nosotros, pendejo, le hicimos caso, pero llegó un momento de inspiración, y se había ido el productor, y estaba el sonista, que también era de los que le gustaba sacarse uno bueno.
Muy bien, Ahí agarraron la llave del auto ustedes.
Ahí agarramos el estudio y nos quedamos toda la noche grabando y grabamos el Sácate Uno, lo metimos al disco en secreto y cuando lo fueron a quemar, el loco dijo, pero el tema 7 no lo íbamos a grabar y quedó. Y sacamos el álbum y el único tema que pegó el disco.
Fue el más exitoso.
Es así.
Y fue un himno, que un grupo de cumbia chileno le hizo a la marihuana y todo el mundo, hasta los niños lo canta, o sea, los papás suben a los niños a cantar el tema porque copiamos un estribillo de Nube Luz que dice, ajá, papi, de fumar porque cuando sea grande un cáncer te va a dar. Y esa parte la cantan los niños porque
bueno,
un tema...
Claro. Suena como infantil, digamos. Claro.
Y usted hace un tiempo atrás hicieron dieron una entrevista a la revista Cáñamo, sí, que están a favor de la cannabis, ¿no?
Claro.
De la despenalización.
¿Cómo se puede estar en contra? Claro. Realmente, o sea... Podés no consumir, no fumar, porque no te gusta nada, o sea, te gusta el agua y porque sos feliz en la vida, sí, pero estar en contra de una planta es como estar en contra de la naturaleza, básicamente, no solamente en contra de la cannabis. Ahí empieza la contracturación de toda esta cosa de, no, es, o sea, no tenés una corbata puesta, estoy en contra tuyo. No, el chabón le gusta usar la camisa suelta, está feliz en la vida, tiene calor, yo qué sé. ¿Por qué estás en contra con la cannabis? Con la planta de marihuana pasa lo mismo. O sea, no entiendo a la gente que está en contra de... Como si eso a esa persona le provocara... Me parece que es de ignorante, básicamente. No, con respeto a la gente que está escuchando esto y está en contra, pero me parece que es de ignorante pensar que... Por ahí escuchás mucho, ¿no? Porque la marihuana atrae el que sale a robar y sale a violar y sale a... ¿no? Y digo, qué loco, ¿no? Yo los peores ladrones que conozco, ¿no? O que uno conoce por la televisión, lo que sea, son justamente los que no fuman, los de los guantecitos blancos, los que se llevan de a miles de millones de dólares de los países, los que nunca están presos, por ahí son súper careta, como decimos nosotros.
Y hay otros venenos legales, ¿no? Como
sí, cualquier tabaco, medicamento que vayas a comprar a una farmacia.
Cualquier medicamento y cosas...
Ahí hay un, te vuelvo a decir, hay algo de ignorantes que hay que, de a poco, y con alegría, con todo eso que sí nos enseñó a los que fumamos, transgredir esa ignorancia.
Hoy en Argentina se hizo legal el cannabis para uso medicinal. Fue un gran avance y hay muchos niños que
usan el aceite.
Que usan el aceite medicinal y tienen, digamos,
una vida,
posibilidades.
Claro, una vida mejor porque, bueno, en muchas situaciones se necesita y la verdad que es una locura. En definitiva estamos hablando de una planta, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de la naturaleza. Claro, sí.
Estoy en contra de la naturaleza. Bueno, asfaltemos el mundo, tapemos el sol...
Quitémosle la casa a los locos.
Quitémosle la casa a los locos.
Aquí en Chile no pasa eso. No. En mi comuna, Ñuñoa, no se salva ni uno.
Bueno, entonces hay que votar bien dentro de unos meses.
Hay muchos casos. Hay una banda llamada Gonguana, en Chile, que tiene mucho éxito, en Argentina. Bueno, sí, sí. Pero ellos les pasó algo que para mí es genial. Pudieron seguir su camino sin el cantante.
Claro.
El cantante tomó su camino y dijo, yo me quedo haciendo mi trabajo acá. Uh-huh. Y ellos siguieron y para mí son un ejemplo a seguir, porque son una banda que quizá acá en Chile se dejó de escuchar porque todos estábamos acostumbrados a la voz del primer frontman. Pero para mí, como músico, ellos siguieron haciendo su camino. O sea, uno los ve llenando el Luna Park. A mí me gustaría que, para todas las bandas que nos están escuchando, muchos músicos escuchan este programa, ¿cómo se sigue sin el cantante?
No es nada fácil, realmente claro. No es nada fácil. De hecho, nosotros cuando Gustavo se fue, paramos 2 años con este proyecto que es Bersuit. Y hicimos otros proyectos paralelos, pero después de un tiempo, porque nos veíamos, cada tanto compartíamos escenario en diferentes situaciones. Por un lado estaba De Bueyes, que habían formado los chicos, con Pepe y Oski. Por otro lado estaba yo con La Fisura, Tito con La Demanda. Bueno, habíamos armando diferentes cosas, pero pensamos, nosotros podemos seguir con Bersuit sin Gustavo. Y lo charlamos con él a comienzos del año 2011. Y bueno, así fue. Comenzamos y volvimos en una gira por España.
De hecho, el primero de mayo cumplimos 6 años de la revuelta, ¿no?
Claro, de la revuelta. Le pusimos ese nombre a la vuelta nuestra. Fue una revuelta porque de alguna manera fue como romper el orden establecido, claro. Porque mucha gente también piensa que no puede ser así.
Claro.
Pero bueno, yo pienso que hay que respetar en ese sentido también el deseo de una persona, si no quiere estar, en este caso que Gustavo, que tomó su camino como el cantante de Gowana,
claro.
Y empezó a hacer su vida por otro lado, es respetable. Y yo pienso que debe disfrutar su proyecto y bueno, nosotros decidimos volver y la verdad que estamos muy contentos. Hicimos 3 discos de aquel momento hasta ahora, hemos tocado mucho por todo el mundo y la verdad es que es muy lindo poder mantener viva la llama de Bersuit. Es un proyecto muy, muy poderoso que tiene, qué sé yo, una serie de virtudes muy interesantes, también tiene efectos importantes.
Y también quiero agregar, es parte de eso, como decías vos, cómo se sigue, cómo se hace. No sé si hay un cómo, pero es parte de ese constante desafío que tiene.
Pero
el grupo.
Pero son un ejemplo. Pero para mí, que soy un músico más joven.
Sí, pero tocas en banda. Es como claro. Mantener en vivo lo que te llevó a ser lo que sos. Claro. Tocar en banda, porque si no tocarías, no sé, tocar
lo comunitario.
En baleta. Claro, sí. Mantener vivo es esa real semilla de lo comunitario, o sea, de lo grupal por
la tribu.
Por sobre lo individual, la tribu, que es más importante, la banda, el equipo, y no el jugador estrella. ¿Entendés?
Las canciones,
claro. Que serían esa canceta,
que son las protagonistas. Nosotros somos meros tocadores.
Intérprete, o sea, uno escucha hoy, como decíamos, recién hablamos de los guaguancó, hay gente que tocó 40, 50 años, muchas cosas tendríamos que aprender de, no solamente de la gente que hizo cumbia, sino el folclore, que han transgredido eso, o sea, que han pasado a ser hijos, los que
familias,
están, y familias que están en la misma agrupación, igual que el club. Vos ves a los hijos de muchos jugadores de hace muchos años también jugar y seguir jugando, igual que los corredores de carrera que llevan ese apellido, y vos, a mí que me gusta también el automovilismo. Yo creo que en una banda es justamente eso, es poner por delante esa bandera que es lo grupal, que es el pensamiento colectivo como algo que va en muchos lados contra la corriente, que afronta algo como en una banda, entre comillas, de rock, hacer una cumbia. O sea, todos esos desafíos, si bien en un momento uno toma como una velocidad crucero después de tantos años de hacer música, cuando aparece algo y vos decís, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Si canciones hay, podemos encarar un montón de géneros, todo. encarás esa velocidad crucero y de repente te pasa algo así. O que el cantante toma una decisión de ser solista, o evangelista, o pastor, o,
está muy de moda,
o navegante, sí, esas cosas están de moda.
El general.
O navegante, o nada, o la verdad que son todas entendibles porque a cualquiera le puede pasar que te canses de las timbaletas y decir, claro, estoy cansado de pegarle al cencerro y tengo ganas, ¿sí?, de estudiar medicina, está buenísimo, tengo ganas de curar gente. No por eso, si vos tenés una banda, todos los demás... Bueno, vamos todos a ser doctores ahora. Bueno, molesta, bueno, también, pero el desafío de los otros es mantener vivo esos que en ese momento los unió y no, que fue más fuerte que uno solo. Siempre.
Fue difícil, pero...
Sí, lo dicen fácil. Sí. Yo lo veo aquí, no, pero lo dicen como si fuera
no,
fácil.
No, pero lo decimos después de 6 años de terapia. Claro,
me da lo,
lo
el
decimos
miedo
después de,
que
de se... estar juntos. Lo decimos, claro, también después de realmente encarar un montón de cosas que... Que a veces uno en un frontman, en una cosa absolutamente que toma más esa situación de líder, deposita también una vagancia en las notas, en lo que se dice, en lo que se dice arriba en el escenario, en un montón de cosas, lo deposita en un líder. Supuestamente porque está todo consensuado y vos decís, bueno, a vos te toca, o vos elegís tocar las timbaletas o lo que sea, a mí me toca tener el micrófono. Nosotros en un camarín nos juntamos, nos ponemos pijamas, somos todos iguales, y le digo, che, Juan, estamos en tal lado, ¿qué se dice? ¿Qué decimos?
Socialicemos un poco.
Claro, yo lo digo, pero que sea la voz de todo. Mm. Por ahí cambiamos en eso bastante más. Antes por ahí dejábamos más depositada en una responsabilidad al uno, que se equivoque, que no se equivoque, y también era una cornisa. Yo creo que, como decís vos, lo decimos fácil, pero son... 6 años de terapia y es un desafío que lo seguimos teniendo.
Hoy estamos como en un estado de congreso
beligerante. Democrático.
Sí, permanente. Porque,
asamblea permanente.
Nah, sí, todo el tiempo estamos ahí deliberando para tomar decisiones. Pero es más difícil, pero a la vez es una relación mucho más horizontal.
Entonces. Bueno, y con esa mística nos encontramos el año pasado, ¿no?
Sí, claro. 22 horas, se apagan las luces del impotente Movistar Arena. De repente aparecen inconfundibles en escena los clásicos del pijama, con los Bersuit Vergarabat. Desde siempre, su homenaje al Hospital Borda de Buenos Aires, lo que el escritor venezolano Jun Berbera llamó la teatralización de la locura. La escena es emocionante, los veo y pienso cuánta consecuencia, historia y dignidad. En mi opinión, la banda no ha perdido fuerza desde la partida de Gustavo Cordera y se refuerza el trabajo colectivo. Un poco de lo que ustedes nos hablan. Tomo para no enamorarme, cumple la regla básica del rock and roll, partir siempre con un tema que sea un knockout para el público. Pasan los temas y siguen los recuerdos, los éxitos. Señor Cobranza, se viene el estallido. Devolvé la bolsa. Es impresionante ver a estos referentes del rock mestizo combativo distinguiendo esta fiesta con historia y su música. Cierran con aplausos y agradecimientos de Santa Fe y de la gente chilena. Los campeones de América, nos dicen con sencillez. A la medianoche, Santa Feria sale en escena.
Gracias. Lindo recuerdo del año pasado.
Qué bueno que ese momento esté plasmado ahí en ese libro, ¿no?
Y muchas gracias por
este
la
libro
enseñanza.
Queda de regalo para ustedes. ¿Eh? No, bueno, son las crónicas de Santa Feria, así que para que lo disfruten.
Me gustan las ilustraciones que tiene.
Eso sí, es un lindo trabajo, un colectivo que hicimos con libros de Perro Negro. Muchachos, ustedes, bueno, siempre estuvieron, como hemos hablado a lo largo del programa, ligados a las organizaciones sociales de izquierda, en la Argentina, en especial a las Madres de Plaza de Mayo. Yo les quería preguntar qué piensan del actual panorama político, ¿no? En Argentina, latinoamericano, mundial, de lo que hablamos, de las vueltas de la derecha, del gobierno de Macri. ¿Cómo ven este panorama actual, que es complejo igual, ¿no?
Dos horas más para hablar, ¿eh?
Venimos de un fin de semana justamente muy activo.
Lo que resumiría esto que dice...
Tocamos el domingo para las madres en la Plaza de Mayo porque están cumpliendo 40 años de las rondas de los jueves. Así que fue un momento histórico, muy, muy fuerte, muy conmovedor. Y el lunes, primero de mayo, Día del Trabajador, tocamos en la Plaza del Congreso para la carpa itinerante de los docentes que vuelve a estar después de muchísimos años. Porque los docentes están peleando en Argentina por un salario digno que este gobierno no se los quiere dar, porque ni siquiera se sienta a negociar con ellos, pero los verduguea y los vacila y de alguna manera no se ve claramente que tiene una actitud de que no le interesa la educación pública, porque la menosprecian, porque realmente en el fondo creo que lo que se está tratando es de la educación pública en sí, porque ese es el tema, porque son gobiernos que tienen en su cabeza la privatización de todo, porque si fuera por ellos todo tendría que ser privado y solo podrían acceder a las cosas las personas que pueden pagar, porque realmente son personas que piensan así, son gerenciadores, no son gente que puedan administrar un estado es algo muy complejo. Y bueno, así que te digo, venimos de un fin de semana muy activo.
De resistencia,
dos días seguidos ahí tocando en la calle.
Fue increíble ver, tocamos, como te decía, el anteayer para las madres en los 40 años, en la Plaza de Mayo misma. Y yo te lo pinto así como una fotografía, la mitad de la Plaza de Mayo, que es el lugar emblemático, como te decía, el donde las madres hacían su ronda de los jueves durante 40 años, ¿no? Hay que decirlo, 40 años. Señoras, ¿no? Que les han arrebatado sus hijos, nietos, hijas embarazadas, todo lo que sabemos que ha pasado y que de alguna forma, indirectamente, con dejándolas un poco de lado, también sigue pasando, porque es como si lo siguieran haciendo. Estaba la plaza cercada, como si ellos fueran, o sea, a tomar la Casa Rosada. La plaza estaba cercada con policías, todo. Esto era un acto y una celebración.
Una celebración.
De humanidad. De memoria. Y bueno, la plaza estaba cercada. Yo recuerdo hace un par de años nada más estábamos tocando también en la plaza. Usábamos la Casa Rosada en sus diferentes oficinas, los diferentes gobernadores y de camarines, todas las bandas. Había Caterina dentro de la Casa Rosada, ¿no? Una pulserita como si fuera eso, el camarín. Hablábamos, la presidenta se pasaba por los pasillos con cuál persona preguntando qué necesitan.
Las madres estaban atendidas.
Las madres estaban ahí atendidas.
Qué contraste.
Un contraste brutal, pero brutal, brutal, brutal.
Yo cuento
a mis amigos, no me pueden creer, pero el otro día estuvimos ahí, estaba la plaza cercada, no había ni una difusión, no estaban las cámaras de televisión, no había nada que muestre al país que eso estaba sucediendo como enseñanza también.
Y muchas malas caras.
Muchas malas caras.
Y las madres taparon con un manto,
con una especie de mural.
Un muro con todos.
Con las fotos de todos sus hijos y nietos.
La gente perdida. Y taparon la Casa Rosada para que no se vea.
Claro, taparon la Casa Rosada para que no se vea. Y al otro día, la otra fotografía era estar en la Plaza del Congreso, frente al Congreso, donde está lleno de, hoy en día, de inútiles. No quiero decir de todos, pero está bastante lleno de inútiles, porque sé que hay gente que la sigue peleando, como cada uno de nosotros en lo que hacemos dentro de la política. Quiero creer que todavía hay gente que la pelea para el pueblo.
Seguimos la resistencia. Un aplauso para Versuit Bergarabat, que nos acompañó
esta noche.
Muchas gracias por estar acá.
Es un regalo para mí y para todos en el equipo tenerlos acá, y gracias por esa clase magistral de rock.
Bueno, gracias a ustedes.
Nos vamos con De la Nube Rosa. Acá estamos. Esto es El Huracán Bailable. Gracias, Versuit. Un abrazo. Gracias.
Que no. el arte te come a besos, el miedo a la muerte, el origen de la vida, y todo lo que no entendés te rompe la cabeza.
Esto fue El Huracán Bailable.
Cumbia y sonidos mestizos de Chile y América Latina para el mundo.
Recuerda, todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. ¡Cumbia! Esto fue El Huracán Bailable.